Views and opinions expressed on this program are those solely of its speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of WMUA, its management board, or the Board of Trustees of the University of Massachusetts.
Cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana. En Arizona y Texas y por Luisiana, siempre sentí la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación.
Bienvenidos a una nueva edición de Tan Cerca, Tan Lejos, una voz de México en los Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy tengo en la línea telefónica al profesor Adrián de León Arias. El profesor Adrián de León Arias es profesor de la Universidad de Guadalajara en México, en el Campus para los Negocios y la Economía. Actualmente, él es el Dean de la Escuela de Negocios. Sus áreas de investigación se centran en el crecimiento económico en México como país y también desde una perspectiva regional. Como investigador, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que es una distinción similar a ser miembro de la National Science Foundation aquí en los Estados Unidos, y ha sido consultor nacional e internacional de organizaciones en temas de crecimiento económico. Él obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad de Notre Dame, cuando el Departamento de Economía de la Universidad de Notre Dame tenía todavía un tinte más distinto y pluralista de la forma de acercarse a la economía. Déjenme ahora cambiar al inglés. Switching to English. Welcome to a new edition of Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far, A Voice of Mexico in the United States of America. Today I have on the phone to Professor Adrián de León Arias, Professor of Universidad de Guadalajara Campus for Business and Economics, currently Dean of the Business School. His areas of research are focused on economic growth in Mexico as country and in a regional perspective. As a researcher, he is a member of the National Researcher System, that is a similar distinction of being a member of the National Science Foundation in the United States. He has been consultant for national and international organizations in themes of economic growth. He got his PhD in economics in the University of Notre Dame, when the economics department of the University of Notre Dame had a more distinctive and pluralist approach to economics. Thanks a lot to Professor Adrián de León for accepting this interview. We're going to speak about the Mexican economy. Let me now switch to Spanish. ¿Cómo está usted, doctor?
Muy bien, muchas gracias, Leopoldo.
Doctor, el tema de la entrevista es queremos hablar con usted como profesor de México. Queremos hablar acerca de la economía mexicana, básicamente, y también queremos hablar después, voy a ir yo diciéndole el lineamiento de la entrevista, acerca de las reformas estructurales que están tan en boga hoy en México. Pero bueno, antes de pasar ese tema, doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Le aprecio mucho, usted es un distinguido profesor de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por haber aceptado la llamada.
No, gracias a ti, Leopoldo, por la invitación de compartir aquí algunas ideas con todos ustedes.
Bueno, doctor, la primera pregunta que yo le quiero hacer es, en su opinión, doctor, ¿cómo ha sido el desempeño económico de México en los últimos, digamos, 30 años?
Sí, bueno, el desempeño económico de México en los últimos 30 años, ha sido aceptable, en términos pues de que es una economía grande que ha estado creciendo al ritmo del crecimiento de su población en alguna medida. Sin embargo, donde existe un área de preocupación o de interés en revisar es en el área de crecimiento económico, puesto que en los últimos 30 años ya se ha hecho un eslogan en el análisis económico de México, es que la economía mexicana no ha crecido en términos de productividad, es decir, de mejor eficiencia de los recursos, de usar, de crecer más allá pues de su del crecimiento de su empleo, que ha sido también relativamente limitado, durante los últimos 30 años. Es decir, ya se aquí en México, cada 6 años el presidente, el grupo de la presidencia, diseña lo que se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo, y en ese plan de desarrollo pues se fijan los principales problemas, principales objetivos, y en el caso de la presidencia que acaba de iniciar el año pasado, pues en este Plan Nacional de Desarrollo el hecho fundamental que se plantea como problema es que en México no ha crecido la productividad en los últimos 30 años.
¿Es un problema entonces de crecimiento en la productividad?
Así se ve como parte central, sí, de la productividad. Así es que México sí está creciendo, o sea, es una economía grande, un 1% de la economía mexicana pues equivale al PIB de muchos países pequeños, pero para el tamaño de la economía, o para el tener mejores niveles de bienestar para la población, y no es suficiente ese crecimiento.
Voy a interrumpirlo aquí, doctor, para hacer la traducción al inglés de esta primer pregunta. Switching to English, the first question I asked to Professor Adrián de León was his opinion about the economic performance of the Mexican economy in the last 30 years. He said to us that in his view such performance has been acceptable in the sense that it is a large economy which to some extent has been growing at the same pace as its population. Nevertheless, Mexican economic growth is an area to worry about because in the last 30 years there is a slogan such that there has been no growth in terms of productivity. It is in terms of the efficient use of resources, and the growth of employment has been relatively limited as well. In Mexico, every 6 years the president designs what is called the National Development Plan. It identifies the main issues and points out the main objectives to be achieved. The current national plan done by the government, which took office 1 year ago, identified as the main problem the lack of growth of productivity. I then asked Professor De León if the issue is related with productivity growth. He agreed, pointing out that Mexico is indeed growing and it is a big economy. A 1% growth of the Mexican economy is the same as the GDP of many small countries. Nevertheless, given the same size of the Mexican economy, in order to improve the living standards of the population, such growth rate is not enough. Let me now switch to Spanish to continue the interview. Cambiando al español. Bueno, doctor, ahora sí, pasando al tema de las reformas estructurales, así llamadas en México. Durante el último año, o más o menos, un poco más de un año, el Congreso y el Senado, a propuesta de la presidencia, ha aprobado diversas reformas que han sido llamadas reformas estructurales. ¿Podría usted explicarle al público cuáles son esas reformas?
Sí, mira, en México, precisamente desde hace 30 años, hubo una transformación en la economía y en la política, en donde se consolidó un cambio de estrategia de política económica. Anteriormente estuvo muy centrada en la participación del Estado, y a partir de hace 30 años, en 82, 84, 86, se hizo un cambio en la transición, en la estrategia, ahora con mayor apertura económica, liberalización económica, dejó de tener participación económica del Estado, se vendieron muchas empresas que anteriormente eran propiedad del Estado, se concentró solamente en algunas, se hizo unas políticas de competencia, se facilitó la inversión extranjera, principalmente pues el punto central pues fue el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y se esperó que esas reformas pues se reactivaran el tema del crecimiento y el bienestar en la economía mexicana. Sin embargo, al no suceder esto, ahora se habla que las reformas de primera generación fueron insuficientes. Entonces, en la teoría económica y en el consenso, en las discusiones, en las opiniones, en los puntos de vista, en distintos tomadores de decisión en México, se ha ido generando el consenso de que habría que promover unas reformas de segunda generación para reactivar el crecimiento económico en México, y estas son estas reformas, aunque en este grupo de reformas no solamente está ese objetivo de reactivar el crecimiento, sino otra serie de cambios que se ha considerado podrían reactivar el crecimiento y el bienestar en México. Entre las reformas principales, pues está una reforma laboral que da más flexibilidad para contratar y despedir trabajadores, una reforma educativa que incide principalmente en mejorar la aportación, la contribución de los docentes, una reforma fiscal que tiene un contenido fundamentalmente tributario, impositivo, para que el gobierno pueda canalizar mejor los recursos, a tener más recursos para canalizarlos a apoyar estas reformas. Una reforma de competencia económica fundamentalmente orientada a telecomunicaciones, la principal o la más polémica es la energética, que significa permitir inversión extranjera en petróleo, en electricidad y en energías alternativas, y se ha completado también con algunas reformas políticas institucionales en términos de organismos electorales y transparencia.
Muy bien, doctor.
Creo que esas son básicamente, ha habido una inundación de reformas, y de hecho pues ya cualquier cambio se le llama reforma, pero
entonces es
fundamentalmente, creo que por ahí van.
Son entonces la reforma educativa,
laboral, fiscal
y
competencia económica. Se aplica fundamental, se equivale también a telecomunicaciones, la energética y la política.
Uy, un montón de reformas, ¿no?
Sí, nos inundamos de reformas.
Le valió al presidente Enrique Peña Nieto aparecer en la portada de la revista Times.
Entre otras cosas, sí.
Sí.
Para algunas ediciones, en algunas otras ediciones, pues no.
Profesor, voy a interrumpirlo aquí para hacer la traducción al inglés de esta parte de la entrevista. Antes de ello, déjeme recordarle a nuestro público en español que tenemos una página en Facebook. La página del Facebook es www.facebook.com/tancercatanlejosmexico. También tenemos una cuenta de Twitter que es @tncercatnlejos. Y una página de internet donde puede escuchar las entrevistas después de que ya pasaron al aire como podcast. La página de internet es www.tancercatanlejos-mexico-usa.com. Ahora sí, switching to English. The next question I asked to Professor De León was related with the following. During the last year, the Mexican Congress has approved several so-called structural reforms in Mexico. I asked Professor De León to explain to the public what these reforms are. He first explained that in Mexico, precisely 30 years ago, there was a change in the political and economic spheres in which it was achieved a change in the strategy of economic policy. Before that, it was very focused on government intervention. And since 1982, 1984, 1986, there has been more openness of the economy, liberalization of the economy, the government stops intervening in the economy, several erstwhile government-owned companies were sold, several companies were concentrated in few ones, there were done policies related with competitiveness, foreign investment was eased, and the main thing was the free trade agreement with the USA and Canada, NAFTA. It was expected that those changes were going to reactivate economic growth in Mexico. Nevertheless, given it did not happen, now it is said that the so-called first-generation reforms were not enough, and thus, among economic theories, discussions, and policymakers, the consensus that there is need of second-generation reforms has been established. It is believed these second-generation reforms will reactivate Mexican economic growth, and these are the structural reforms, although among them there are more objectives than merely reactivating economic growth. Now, the main reforms are the following. The labor market reform, in which there is more freedom to hire and fire workers. The educational reform, whose principal objective is to improve the contribution of the teachers. The fiscal reform, whose main objective is that the government obtains more revenues to channel them to support the reforms. The reform of the economic competitiveness, mainly targeting the telecommunications sector. The most important or most polemic is the energy sector reform, in which foreign investment is allowed in oil, electricity, and alternative sources of energy. And all of them have been completed with political reforms related with electoral organisms and with transparency institutions. There has been a flooding of reforms, and actually any change is now called reform. I then pointed out to Professor De León that all these floods of reforms gained to current President Enrique Peña Nieto the cover of the Times magazine. And Professor De León reminded me that that happened in some editions of the magazine, not in all of them. Now, before going back to Spanish, let me remind to the public that we have a Facebook account in which you can follow us. Our Facebook account is www.facebook.com/tancercatanlejosmexico. We also have a Twitter account. I'm going to spell it out. It is at @TNCERCATNLEJOS. And we also have a web page in which you can listen to the interviews as podcasts after they went to the air. The internet webpage that we have is tancercatanlejosmexico.com. Now let me switch to Spanish to continue the interview. Cambiando ahora al español, déjeme continuar la entrevista con el profesor Adrián De León. Pasando a la siguiente pregunta, sí. Bueno, pues entonces usted ya nos explicó brevemente cuáles son esas así llamadas reformas estructurales. La pregunta entonces natural a realizarle a usted es, ¿cuál es su punto de vista acerca de tales reformas?
Sí, bueno, mira, yo creo que las reformas se han planteado como un paquete y tienen diversos objetivos. Aunque en lo general se habla de que es para mejorar reactivar el crecimiento económico y el bienestar, las políticas tienen diferentes líneas donde se piensa que tendrán su efecto. Entre otros, los principales, me parece a mí, es facilitar la atracción de inversión extranjera, ¿no? Como es el caso de las reformas que se plantean en el ámbito energético. O sea, sí se esperaría que hubiera un flujo significativo de inversión extranjera. en telecomunicaciones habría una reestructuración de inversión o promovería la inversión internamente de algunos grupos económicos del país. Y otra serie de políticas como la laboral y educativa que se habían pospuesto y que también de alguna manera pues espera que puedan atraer o motivar la inversión extranjera, ¿no? La laboral, pues porque habría condiciones más flexibles, y la educativa, pues a largo plazo, ¿no? Un tema de aquí en México, pues es el bajo nivel de calidad de la educación, sobre todo a los niveles más básicos, y bueno, pues esperaría esta sí que sus efectos fueran a más largo plazo.
Ya veo. Profesor de León, déjeme interrumpirlo para hacer la traducción al inglés lo mejor posible. Switching to English, the following question I ask, kind of natural question to Professor de León, was about his point of view about the reforms. Professor de León said to us that the reforms have been launched as a package and they have the diverse objectives, even though it is said that their common objective is to reactivate economic growth and improve welfare. But the policies have different effects. The one related with the energy sector reform is to get more foreign investment. The one related with the telecommunications sector reform is to promote domestic investment from different economic groups of the country. The one related with the labor market reform is to achieve more foreign investment as well. And the objective of the educational reform will be seen in the long run. There is low quality of education in Mexico, mainly in the primary levels, and the effect of changing that could be seen in a longer period of time. Now, before continuing the interview in Spanish, let's listen to one song. Remember as well that the phone number in the studio is 413-545-3691. The song we are going to listen to is named El Cihuateco, which means the guy from Cihuatlán. This is a town in the south of Jalisco, Mexico. The musical group interpreting the song is a mariachi named Mariachi Reyes del Aserradero, which means Kings of the Sawmill Mariachi. You are listening to Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far, a voice of Mexico in the United States of America. I'm your host, Leopoldo Gómez Ramírez.
De mi vida, arriba de Cihuatlán, le nombran la agua escondida donde se van a bañar. I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots, global, and embedded independent international investigative news hour. This is programming unavailable in the mainstream media, but it's available to you every weekday here on WMUA. WMUA brings you Democracy Now! From 8 to 9, Monday through Friday, every morning, all year long.
So remember, for grassroots national and international investigative news, it's Democracy Now! From 8 to 9 a.m. every Monday through Friday here on WMUA 91.1 FM.
Jazz and Silhouette comes your way every Friday from 9 to noon. Committed to improvised music of the highest caliber, Jazz and Silhouette provides musician interviews, calendar listings, and lots of vibrant creative music. Tune in to 91.1 FM or WMUA.org to hear what jazz sounds like in the 21st century. Glenn Siegel is your host.
You're listening to Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far, A Voice of Mexico in the United States of America. This is WMUA 91.1 FM in Amherst.
Tune in to Trigger Radio every Friday, 6 to 8 p.m.
91.1 FM, or you can check us out online at WMUA.org.
Join Chris and Rec each week as we bring you interviews with artists, activists, and educators for conversations about hip-hop culture, politics, and tradition.
Decolonizing the mind, one listener at a time. Peace.
Now please let me switch to Spanish. Cambiando al español, usted está escuchando Tan Cerca, Tan Lejos, una voz de México en los Estados Unidos de América. Yo soy el conductor, Leopoldo Gómez Ramírez. Y bueno, continuando con la entrevista. Doctor, un poco abundando en la reforma fiscal, que México se sabe que tiene un problema severo de recaudación de impuestos. ¿Qué podría usted abundar en respecto a la reforma fiscal?
Bueno, la reforma fiscal es fundamentalmente una reforma tributaria, es decir, que paguemos más impuestos. Se busca que parte de estos impuestos que paguen más provengan del sector informal, que normalmente, pues, por su propia definición, pues, evade este pago de impuestos. Pero se ha concentrado más, pues, en los que ya pagaban anteriormente. Hubo un aumento en las tasas impositivas. Se va a pagar impuestos en algunas actividades que anteriormente tenían exenciones, como en inversiones en bursátiles. Hubo un incremento en las tasas significativas y con una motivación en términos de preocupaciones muy particulares. Es decir, por ejemplo, se maneja que en México el consumo de alimentos de bajo contenido nutritivo es un problema de salud, porque promueve la obesidad. Entonces se agregó un impuesto a productos de alto contenido calórico, o que en México se le conoce como comida chatarra.
Uh-huh. Tiene
a
también
a través de eso sí se ha buscado incrementar los ingresos fiscales para el Estado y, pues, para el gobierno, y eso, pues, sí se ha llevado con un incremento en las tasas. Y me parece también se hacen algunas reformas administrativas en la forma de pagar impuestos, desde un punto de vista como ciudadano bastante complicadas, ¿no?
Professor De León, let me please interrupt you here to make the translation to English as accurate as possible. Well, then, given that there is a major problem in Mexico in terms of tax revenues, I ask Professor De León to further elaborate in the fiscal reform. He said to us that the major objective of the fiscal reform is to pay more taxes. It is wanted that the informal sector, which by its very definition does not pay taxes, pays more taxes. Nevertheless, the reform has focused more in the people who were already paying them.
there has been an increase in the tax rates. Also, there are going to be taxes for activities that they were not paying them before, like investments in the stock market. There has been interest in very particular activities. For example, it is said that the consumption of low-quality food is a health issue, and therefore it has been imposed a new tax on food with high calorie contents, or what it is called in Mexico, comida chatarra, and whose translation to English would be crappy food. There are also administrative reforms in the way taxes are paid, and from a citizen point of view, they are complicated changes. Now, please let me switch to Spanish to continue the interview.
Bueno, pasando a la siguiente pregunta, y de hecho ligada un poco a la cuestión de la reforma fiscal, se ha argumentado mucho que, dado que la más controversial de las reformas, que es la reforma relacionada con el acceso a la inversión extranjera en el petróleo, va a tener como consecuencia que una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno mexicano, que era el ingreso petrolero, va a caer. Entonces la reforma fiscal tiene como necesidad como resarcir esa falta de recursos que ya no van a haber por parte de la reforma energética, porque ahora ya sectores del petróleo van a ser privados. Entonces, son dos preguntas en realidad las que le quiero realizar a usted. Primero, ¿cuál es su punto de vista acerca de este argumento según el cual la reforma fiscal es como la manera en la que el gobierno está intentando ser capaz de recibir más impuestos, dado que, digamos, está privatizando el petróleo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, desde un punto de vista más general, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta reforma energética, que es la más controversial de todas, que permite la inversión privada en áreas de petróleo y energía?
Sí, bueno, sí. Respecto al primer punto, es que en qué medida la reforma fiscal puede resarcir los impuestos o la renta petrolera que anteriormente se tenía. Me parece que no es precisa. El gobierno va a seguir recibiendo una renta de la explotación petrolera. Uh-huh. De hecho, pues puede seguir recuperando en los impuestos del petróleo. El ingreso petrolero proviene de impuestos que se cobran a la extracción. Estos impuestos se seguirían cobrando y bajo otra modalidad. E incluso se podrían incrementar porque ahora se tendrían más inversión, se produciría más, se extraería más petróleo y habría más recursos. La reforma fiscal se presentó más bien en términos de que estos ingresos fiscales permitirían atender algunas áreas de bienestar que habían estado desatendidas, como es el seguro de desempleo y pensión universal para las personas mayores de 65 años. Como sabemos, en México, por precisamente la situación del sector informal, una gran parte de la población no trabaja en empresas formales y por lo tanto no tiene acceso a los sistemas de seguridad social. Entonces no tienen la forma de tener pensiones que apoyen una vez que se retiran del mercado de trabajo. Y entonces se estuvo señalando que con los incrementos en los impuestos eso haría posible ir paulatinamente ofreciendo una pensión universal y apoyando también los servicios de salud que se pudieran generar empezar también a formalizar, a ampliar un seguro de desempleo.
O sea, entonces lo que usted nos está diciendo es que este argumento según el cual la reforma fiscal está buscando resarcir la falta de impuestos que provendrían de la del acceso a la inversión privada en el área energética, en realidad no es así, que en realidad se va a seguir obteniendo ingresos vía petrolera, el gobierno.
Sí, sí, yo anticiparía eso, y es más bien, y para mantener el, más bien es para mantener y sostener el nivel de gasto público, que se ha ido asignando, o se ha ido redistribuyendo o localizando en algunas áreas claves de la acción del gobierno, ¿no?
Bueno, y con respecto al segundo punto, ¿cuál es su punto entonces de vista, doctor, acerca de esta que es la más controversial de las reformas, la reforma relacionada pues esencialmente con el petróleo y la energía?
Sí, bueno, en términos económicos, yo veo que la reforma energética pues es una reforma clave, precisamente para atraer inversión extranjera, y efectivamente podría atraer promover inversión y actividad económica en ese sector que sí ha estado perdiendo competitividad en términos de, por ejemplo, los niveles de extracción se están agotando por los tipos de yacimientos. Existe petróleo, pero en yacimientos de más difícil acceso, más costoso la extracción. Entonces, en ese sentido, la inversión extranjera pues ayudaría a que se pudiera reactivar el sector de la energía, en particular el petrolero. Se ha generado mucha polémica política en términos de si el Estado debería de ceder esa propiedad que tiene absoluta sobre los recursos, y creo que ahí pues es más por una necesidad económica, es decir, efectivamente las necesidades de extracción de petróleo pues sí requieren más inversión, ¿no? Entonces yo veo como precisamente sería una de las reformas que claramente estarían promoviendo la inversión extranjera y eventualmente pudieran incidir en el crecimiento, al menos temporal, en la economía mexicana.
Profesor, déjeme interrumpirlo aquí para hacer la traducción al inglés de estas preguntas. Switching to English. Linked to the fiscal reform, it has been argued that the energy sector reform would have as a consequence less tax revenues for the government because the revenues coming from the state-owned national oil company will decrease, and that therefore the fiscal reform is an attempt to offset this decrease in government revenues. Then I ask Professor De Leon two questions. On one hand, what is his point of view about such argument? On the other hand, what is his point of view about the most controversial of all the reforms, the openness to private investment in the energy sector? With respect to the first question, Professor De Leon does not find the argument a good one. In his view, the government will continue getting revenues from the oil resources. In fact, it can tax the oil companies in that respect. Currently, the government revenues coming from the oil are indeed taxes imposed for oil extraction. Thus, the government could keep those taxes, and in fact, given that in the future there could be more investment and thus more oil extraction, government revenues could be increased. The fiscal reform was presented more in terms that it would be able to attend some welfare issues not attended before, like an income grant for unemployed people and the grant of pension incomes to every adult older than 60 years old. It is known in Mexico there are many people working in the informal sector, so that once they retire, they don't have pension revenues. The tax increase would allow to gradually support a universal pension system the same as health services and start offering an income grant for unemployed people. I thus move to the second question, Professor De Leon's opinion about the most controversial of the reforms, the one related with the energy sector. He said to us that in his point of view, this is a key reform in order to attract investment, and in fact, it could promote investment and economic activity in the energy sector, which indeed has been losing competitiveness in terms, for example, of the levels of the oil extraction. The existing oil is in deposits harder to reach than the current ones. Therefore, foreign investment could help to solve the issue. There has been a lot of political polemic related with if the government should give up its unique right to extract oil. In Professor De Leon's points of view, giving up such a right could in fact attract foreign investment and promote economic growth in Mexico, at least in the short run. Let me now switch to Spanish to continue and actually finish the interview. Cambiando al español. Bueno, doctor, y una última pregunta. Ya sé que es difícil predecir el futuro. De hecho, pues, si se pudiera predecir el futuro, pues, no existiría el futuro. Pero, usted entonces, como parte, ¿cómo ve a la economía mexicana en el futuro cercano y en el futuro mediano?
Sí, bueno, como tú dices, pues, es difícil anticipar. Mira, yo veo que las reformas, les falta un sentido un poco más, un tanto más de coordinación. Me parece que las reformas se han estado planteando, cada reforma viene a ser modificada por los grupos de interés a favor o en contra. Entonces al final quedan muy diferentes de su propósito original, y a veces el resultado final pues es contradictorio. En una se apoya una cosa y en otra se desincentiva, en una se incentiva y en otra se desincentiva. Entonces me parece que no hay una clara idea que esté coordinando los efectos de las diversas políticas. Por lo tanto, yo anticiparía que eventualmente sí habría un efecto positivo, psicológico, en términos de promover cierta inversión, pero por este carácter contradictorio de las reformas no anticiparía que fuera sostenible en el largo plazo. Entonces, tendríamos una joroba, tendríamos un proceso de crecimiento en el mejor de los casos, una reactivación, para después volver a su nivel histórico, ¿no? Uh-huh. Y yo no anticipo que esta sea la gran solución para el problema del crecimiento y del bienestar. Lo podría, si funcionase estas reformas, sostenerlo por algunos años más, mejorar por unos años más, pero pues en la medida en que yo no veo que estas reformas afecten en lo sustantivo las condiciones del crecimiento del México, pues otra vez estaríamos con una tendencia histórica, ¿no?
Entonces, no sé usted su predicción sería como lo dijo usted, una joroba. Como sí. Se dice en inglés, una U-hump, o sea, exacto. Primero, un periodo en el que las reformas van a realmente producir un crecimiento económico, pero después va a volver a caer.
Sí, a su ciclo, a su nivel histórico, ¿no? Se ha hablado, se han hecho algunas estimaciones del impacto de las reformas en el crecimiento. Tengo que señalar que no han sido muy rigurosas. Son estimaciones al vuelo. Sin mucho a ballpark estimation, como se dice en inglés. Uh-huh. Al revés de un sobre, es decir, ahí en una mesa que agarras una servilleta y haces la estimación, No son estimaciones muy muy bien fundamentadas. Se habla por ahí que podría llevar a incrementar el crecimiento más allá de su nivel histórico en un 2%, es decir, de manera sostenida. A mí me parece que sería algo ambicioso que pudiera suceder eso. Y más bien, eso sí se podría tener, pero por algunos años para después volver a su nivel histórico, ¿no? En mi percepción, la falta de crecimiento en la economía mexicana se debe fundamentalmente a una falta de entusiasmo de los empresarios por invertir. Por la apertura comercial y por diversas condiciones institucionales, hay poco incentivo para invertir en el país. Con estas reformas, pues se activa un poco la inversión, pero no en las magnitudes requeridas para reactivar un proceso de crecimiento, ¿no?
Para ponerlo en términos en el lenguaje de los economistas, no me gusta mucho a mí hablar en lenguaje de economistas en el programa, pero para ponerlo en términos del lenguaje de los economistas, digamos, la reforma va a tener un efecto, un level effect, pero no un growth effect.
Exacto, sí. Esa es mi anticipación.
Profesor, déjeme interrumpirlo para hacer la traducción al inglés de esta última pregunta. Switching to English. I know it is hard to make forecasts. Indeed, if we could know the future, it would not exist. Nevertheless, I ask Professor De Leon about how does he see the Mexican economy in the future. Professor De Leon said to us that in his point of view, the reforms are lacking a little bit more of coordination. Every reform is being modified by interest groups in favor and against them, so that at the end they sometimes end up yielding contradictory outcomes. Some incentive some things and some other ones discourage them. Therefore, Professor De Leon foresees an eventual positive psychological effect of the reforms in terms of promoting investment, but given the contradictory character of the reforms, he does not foresee it would be sustainable in the long run. Thus, Mexico would have a hump. In the best of the cases, some reactivation of economic growth, and after that, go back to its historical levels. He does not foresee these reforms would be the great solution for the problems of growth and welfare. It could improve things in the short run. There have been some estimations about the impact of the economic reforms, which are not rigorously done. They say that they could create a 2% growth rate permanently. Professor De Leon, however, believes that that could be the case during some years, but not permanently. After a while, we would go back to the historical rate, which, let me remind you, Professor De Leon mentioned before as being of 1%. In Professor of De Leon's views, the lack of economic growth in Mexico comes from a lack of enthusiasm of businessmen to invest. Due to the openness of the economy and other institutional features, there is little incentive to invest in the country. And these reforms could reactivate investment to some extent, but not in the magnitude required to really reactivate economic growth permanently. Let me now switch to Spanish to say goodbye to Professor De Leon.
Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho la entrevista. ¿Algo más que usted quiera agregar?
Señalar que ya con estas segunda generación de reformas, pues estaríamos en la segunda o tercera estrategia para promover el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, en donde me parece no se está percibiendo estas estrategias de una manera pragmática. Siempre es atendiendo en recomendaciones, a lo mejor de otros organismos internacionales, y los intereses políticos de corto plazo, y seguimos careciendo en el país de una cultura que nos ayude a apreciar las necesidades de crecimiento de las futuras generaciones.
Ok, bueno, pues este fue el doctor Adrián de León. Le agradecemos de nuevo. Que tenga usted un buen día, doctor.
No, gracias, gracias a ustedes por compartir estas ideas con todos ustedes, y desde luego pues ahora aprovechando las facilidades de las internet y de las comunicaciones, pues fácilmente podrán encontrar mis referencias en el internet, y si tuvieran alguna reacción, con gusto me gustaría atenderla.
¿Gusta usted dejar su correo electrónico, su página de internet?
Sí, mi página de internet es www.adriandeleon.cusea.udg, tres letras, la U, la D y la G, .mx.
Muy bien. Bueno, doctor, que tenga usted buen día. Agradecemos la entrevista.
No, gracias a ti, Leopoldo, y a tu auditorio, lo mejor.
Bueno, enviando al inglés, switching to English, Professor De León wanted to finally add that with these so-called second-generation reforms, Mexico is in the second or third strategy to promote growth after World War II, in which, in his point of view, these strategies are not being perceived from a pragmatic point of view. Policy is always done after recommendations of international organisms and following short-run political interests. Furthermore, the country still lacks the culture that would allow the appreciation of the need of growth for the future generations of Mexicans. Professor De León mentioned his webpage in case someone listening to him would like to get some more discussion or feedback. The webpage is, I'm going to spell it out, www.adriandeleon.cusea, that is cusea.udg.mx. That is www.adriandeleon.cusea.udg.mx. Okay, you listen to Tan Cerca Tan Lejos today. Thanks a lot if you were listening to it. I'm going to switch to Spanish to say goodbye. Cambiando el español, muchas gracias de nuevo al profesor Adrián Delor por esta entrevista. Muchas gracias a usted si escuchó nuestro programa de radio el día de hoy. Le recuerdo que nuestra página de Facebook es www.facebook.com/tancercatanlejosmexico. Nuestra cuenta de Twitter es @tncercatnlejos. Y nuestra página de internet es www.tancercatanlejos-mexico-usa.com. Vamos a cerrar el programa escuchando música. Vamos a escuchar un par de canciones. Vamos a escuchar a canciones más nuevas de México. Vamos a escuchar al grupo Salón Victoria de la Ciudad de México con la canción llamada Fandango Allende. Y vamos a escuchar por último a un grupo también de la Ciudad de México contemporáneo que se llama Los de Abajo con la canción llamada Joder, déjenme decir eso en inglés, para terminar el programa. We're going to finish the show today with a couple of contemporary songs from Mexico City. First we're going to listen to Salón Victoria with the song Fandango Allende. Then after that we're going to listen to another group from Mexico City named Los de Abajo with the song Joder. Thanks a lot if you listen to Tan Cerca, Tan Lejos, So Near, So Far, a voice of Mexico in the United States of America today. Have a great week.
Fandango Allende para la gente. Vamos con elecciones, con más alianzas o coaliciones. Quisiera respeto al voto, en mi tierra el cuento es otro. Que un amigo que se decía comunista, pacifista, lo apuntaron en una lista para matarlo en la autopista. En la autopista. En la autopista. Muerto en la autopista. Muerto en la autopista.
Bien tarados, no nos quitarán los puestos, los queremos bien dispuestos.